Están muy buenos los huevos de tu gallina.
Madrileños por el mundo hoy a partir de las 9:30. Primero Austin y después Cracovia. Gracias, Ferre.
Un beso.
Llegan las noticias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, pendientes de la Audiencia Provincial de Madrid, que a esta hora notifica a todas las partes la sentencia del denominado caso Madrid Arena, 4 años después de la tragedia en la que murieron 5 jóvenes. Fue el 1 de noviembre de 2012. Audiencia Neus, Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es. A esta hora la magistrada Luisa Aparicio notifica a todas las partes la sentencia que en unos minutos conoceremos. Los 15 acusados, acompañados de sus abogados, tienen que firmar el fallo. El juicio, recordemos, arrancó el pasado 12 de enero y finalizó 4 meses después. 49 sesiones y más de 140 declaraciones de testigos. Una cifra insólita en los juicios desarrollados aquí en los últimos años. Sin duda es uno de los juicios más mediáticos. Aquí en la Audiencia Provincial ya hay una gran expectación. Conoceremos en unos minutos el fallo del llamado caso Madrid Arena.
Gracias, Neu. Seguiremos pendientes. Mientras, les contamos en Crónica de Sucesos que la Policía Nacional ha detenido en Tetuán a una pareja que dejó abandonados en su domicilio a sus hijos de 2 años y 11 meses para irse de fiesta. El desgarrador llanto del niño llamando a su padre alertó a los vecinos, que fueron quienes avisaron a la policía.
Sobre las 6 horas de la mañana, el desgarrador llanto de un niño de 2 años alertó a los vecinos, que dieron aviso a la policía. Una vez en el lugar, los agentes localizaron el origen del llanto y comprobaron que uno de los menores estaba asomado a una ventana con las piernas descolgadas a través de las rejas. El niño no cesaba en su llanto desconsolado, llamando sin parar a su padre. Ante los hechos, los agentes fracturaron la puerta de acceso y constataron las penosas condiciones en las que se encontraban los menores. Los dos niños estaban rodeados de colillas, comidas por el suelo, cuchillos y regletas eléctricas a su alcance.
Segunda sesión del juicio por las tarjetas Black de Caja Madrid, con la intervención del fiscal, quien ha asegurado que su uso fraudulento ha causado gran perjuicio a todos los españoles. Audiencia Nacional, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, y contundente el fiscal Alejandro Luzón, que se ha opuesto a la pretensión de los acusados de que no se celebre este juicio. Dice que no se han vulnerado derechos fundamentales por dar a conocer los gastos que hicieron con las tarjetas Black y que Bankia y el FROB, el Fondo de Reestructuración Bancaria, sí son perjudicados. Lo somos, asegura, todos los españoles.
No es que Bankia y el FROB tengan vela en el entierro, en expresión del letrado de Rodríguez Ponga. Es que verdaderamente vela tenemos todos los españoles, que hemos pagado la inyección de fondos en Bankia. No sé si un entierro, pero sí algo parecido a un funeral para los ciudadanos españoles. Y en este sentido el FROB encarna los intereses económicos de todos los españoles y el Ministerio Fiscal va a velar porque la pretensión del FROB se cumpla en defensa no ya de Bankia, sino de los derechos de todos los ciudadanos españoles.
Metafórico, el fiscal califica el proceder de las defensas como un intento de sacar agua de las rocas, ha dicho, pero es poca agua y no es potable. Solicita al tribunal que rechace todas las peticiones y que el juicio siga adelante.
Gracias, Lupe. Y un apunte más. La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio de Transportes, ha presentado este martes un nuevo aparcabicis en el intercambiador de Plaza de Castilla para impulsar el uso combinado de transporte público y bicicleta. Este nuevo aparcamiento cuenta con un espacio para estacionar 10 bicis. Está ubicado en la Isla 4, en la zona de superficie y bajo la visera del intercambiador. Tras este último aparcabicis, en próximas fechas llegarán también el de Plaza Elíptica, Moncloa y los 2 de las estaciones de metro de Chamartín y Nuevos Ministerios.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Situación del tráfico a esta hora en las carreteras de DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy tranquila ahora mismo la situación en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema ni en entradas ni en salidas de la capital. También se circula con total tranquilidad en cualquiera de los tramos de la M40, la M50 y la M45.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, a esta hora las cosas están bien. Afortunadamente no tenemos que comentarles ninguna incidencia especial. Se circula bien por los ejes principales, salvo por los que convergen en la Plaza de Cibeles. No hay problema como ayer, la Gran Vía entre la Plaza del Callao y España está muy desahogada. La retención se origina más abajo, en la bajada por Alcalá o el Paseo de Recoletos. Así que sí, han de tener en cuenta esos accesos desde Colón o Alonso Martínez. La M30 tranquila, las vías de entrada o salida también, ningún problema en ellas.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
La bolsa española intentaba esta mañana reponerse a dos jornadas de pérdidas. ¿Lo consigue? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. No, apenas ha durado el rebote una hora en la bolsa española y el rojo se vuelve a imponer. Caída moderada del 0,46%, 8.670 puntos para el principal indicador de nuestro mercado, que tiene un comportamiento mejor que el que vemos, por ejemplo, en Alemania, donde la caída ahora mismo es del 0,95%. Y es que el Deutsche Bank, después de arrancar en positivo, vuelve a caer. Pierde ahora mismo un 3,20% y está marcando nuevos mínimos históricos en su cotización. La preocupación por la salud del gigante alemán sigue haciendo mella en el ánimo de los inversores. En nuestro mercado, el Banco Sabadell se sitúa como farolillo rojo. Registra una caída del 2,40%. Le sigue IAG Iberia, que pierde un 2%, y Mafre, que cae el 1,95%. En el lado contrario, Enagás es la mejor compañía, con una subida del 0,75%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ligeramente al alza, se sitúa en 105 puntos básicos y el euro mantiene sin problemas el nivel del dólar con 12 centavos.
Hasta aquí este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Ceballos, pon música de portavoz del oyente, por favor. Belén Almonacid, muy buenos días, portavoz del oyente de
muy
Madrid.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy
¿algo
bien
que comunicar?
Muy recta, además. No sé lo que tiene esta sintonía de portavoz del oyente, que de repente
pones así como...
es como que me siento bien en la silla.
Sí,
me pongo yo así toda recta, como para tener un poquito más
es
de
una responsabilidad.
Es una gran responsabilidad. Mm-hmm. Mira, te cuento. Hoy nos ha llamado una amiga al teléfono gratuito, recuerdo, 910-30-63, para darnos una cita, una convocatoria vecinal, en este caso en el bar de San Cristóbal de Los Ángeles. Seguro que más de uno le suena, ha visto a lo mejor las imágenes, porque se está convirtiendo en un vídeo de estos que se está moviendo por las redes sociales,
viral,
de manera viral, exacto,
video viral.
En
vale,
el que se ve cómo una persona mayor es atracada por tres personas que le llegan a acorralar directamente en una pared, le cogen incluso por el cuello para robarle. Bueno, esto ha sucedido ayer mismo, por la mañana. Esta persona mayor vivía en la zona de la calle Rocafort, en San Cristóbal de Los Ángeles, y los vecinos han denunciado además que no es el único caso, que es verdad que es una zona bastante conflictiva en la que se están dando lugar muchos atracos de este estilo. Se llega incluso a decir que muchas veces conocen incluso a quienes son o les suenan las caras,
pues vaya,
de aquellas personas que realizan estos robos. El vídeo se ha hecho viral para intentar localizar a los atracadores y que puedan ser detenidos por la policía. Y para, de alguna manera, solidarizarse con lo que le ha sucedido a este vecino y para dejar claro que la situación es bastante preocupante, los vecinos nos contaban en este teléfono gratuito 910-30-63, han convocado una manifestación esta tarde a las 8 en la Plaza de los Pinazos. ¿De acuerdo?
Plaza de los Pinazos,
San Cristóbal
a las 8.
De Los Ángeles, a las 8 de la tarde. Nos decían que, por favor, que diéramos la cita para ver si se pueden sumar varios vecinos de la zona en esta concentración que se va a llevar a cabo. Y dicho esto,
cambia la Belén, música, porque ahora viene
como portavoz,
Belén Almonacid, la avanzadora de contenidos.
Y entonces ya me siento de otra manera.
Vale,
así, ya me
relajo.
Pues
no sé por qué.
Y ya no estoy yo con la postura correcta que nos recomienda José Santos, que vendrá, por cierto, mañana.
Bueno, esto es que no te impongo el mismo respeto que los oyentes.
No. Es que en
no,
este papel
dice.
Me siento ya más cómoda.
Ah, vale, vale.
En el de avanzadora. Es que de portavoz del oyente hago menos.
Ya, entonces, claro, estás impresión. Un poquito menos entrenada.
Sí,
vale.
De avanzadora llevo ya muchas temporadas, entonces ya me voy así yo relajada.
Vale, vale,
oye,
venga.
Reportaje del día. En esta ocasión, María José Francisco, que nos va a hacer recorrer el Parque Nacional de Doñana. Vamos
pues
a visitarlo, sí, para ver que es desde luego un lugar maravilloso, pero atención, que está corriendo un serio peligro. Puede entrar en la lista negra de Patrimonio Mundial y queremos averiguar el porqué y sobre todo qué podemos hacer para que esto no suceda. Reportaje del día, por tanto, también buscaremos el lugar en el que se encuentra nuestra unidad móvil, que hoy está en uno de esos lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Está en Cibeles. Bueno, al ladito, no, iba a decir de la diosa y de los leones, porque está abierto al tráfico y podríamos ocasionar
algún
conflicto.
Hombre, pues un poquito de lío,
pero
sí.
En un lateral, ¿vale? En un lateral de la placita para no tener problema. Se ha ido a ver a la diosa porque por fin, desde que el 27 de julio se llenara de andamios para rehabilitarla, hoy vuelve a lucir con todo su esplendor y Gloria Talavera no ha querido perder la oportunidad de estar ahí a su ladito, bueno, pues junto a aquellas personas que han formado parte de ese equipo de rehabilitación para que nos cuenten cómo han sido esos trabajos. Después tendremos tiempo para el teatro, con letras mayúsculas. Recibimos a Juan Margallo, recibimos a Petra Martínez para que nos hablen de esa obra que podemos ver en el Teatro Español, Una mujer en la ventana. Una obra de estas que nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta de cómo en un momento dado, bueno, pues podemos ver pasar quizás delante de esa ventana toda nuestra vida antes de que tengamos que dar un giro.
Por
porque
Dios.
Es que es un poquito así trágico. A ver, que no le pasa nada, ¿eh? A esta mujer en la ventana.
No empieces a contar, pero
no.
A ver, ¿por qué la gente tiene que ir al teatro sabiendo que no le pasa nada a la mujer en la ventana?
No, a ver,
claro,
que no le pasa nada, me refiero, a ver si estáis pensando, como he dicho, que es el momento este en el que ves tu vida pasar, a ver si alguien está pensando que se me va a morir. No, es lo único que quería decir, que
madre
no se muere.
Mía, madre, déjalo, no lo arregles. Sí, cuando uno ha hecho un spoiler.
Que no he hecho
spoiler. A lo mejor no arreglarlo, porque uno acaba siempre peor.
Pero que me he dado cuenta que todos pensabais que es que la señora se iba a morir.
¿Pero quién te ha dicho? Yo no pensaba
porque
esto.
Porque cara de pánico.
No, no, no es cierto, no es cierto.
Ah, pues entonces son imaginaciones mías.
Sí, pero nos has chafado.
Hombre, solo he dicho que no se muere.
Oh, madre.
O a lo mejor sí, yo qué sé, si no la he visto.
Oh,
una mujer en la ventana, en el
Teatro
Español.
Déjalo,
Pedro Martínez, Juan Margallo, van a estar en este estudio.
Bueno, pues nada.
¿Se muere o no se muere? No lo sé.
No les diremos nada porque,
piense,
en fin, luego
quiera.
No querrán venir más veces. Hala, Almonacid.
Que yo creo que no, pero a lo mejor sí, es que no lo sé.
A seguir de portavoz del oyente.
Ahora tengo ya dudas.
Oh, Dios mío.
Qué caos, menos mal que luego a la 1:20 viene. Hasta luego.
María José Francisco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estás diciendo, madre mía, madre
es que estoy diciendo,
mía.
¿Para qué tiene que venir nadie a contarnos ninguna película si ya nos la montamos nosotros solos?
También es verdad.
¿Verdad?
Sí, cada día nos liamos más, pero
es
bueno.
Increíble.
En fin, o sea que tú nos llevas en el reportaje libre hasta Doñana.
Pues sí, porque nos gusta la naturaleza, nos gusta disfrutar de ella y precisamente por eso pues he decidido que hagamos un recorrido, os invito, por este paraje natural que además es el más representativo de nuestro país, ese Parque Nacional de Doñana, que acoge una gran extensión de marismas y diferentes especies de aves acuáticas. Es lugar de paso, cría e invernada de hasta 300 especies de aves europeas y africanas. Está considerada la mayor reserva ecológica de Europa y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Por desgracia, está a punto de entrar en la lista de Patrimonio Mundial en peligro. toma su nombre de doña Ana de Silva y Mendoza, hija de la princesa de Éboli y esposa del séptimo duque de Medina Sidonia, que se hizo con estas tierras en las que en su tiempo construyó una casa de recreo precisamente con el nombre de doña Ana, que después se convirtió en palacio. En el siglo XVII, su sucesor, otro duque de Medina Sidonia, pero esta vez el noveno, celebraba allí cacerías y banquetes acompañado de una gran corte. Como curiosidad, decir que aquí se alojó Francisco de Goya, invitado por sus mecenas, la duquesa de Alba y el propio duque de Medina Sidonia. Se dice que en sus estancias, pues que es donde se pintó la maja vestida y la maja desnuda. Anécdotas a un lado, fue justamente en los años 50 cuando una serie de naturalistas de toda Europa se fijaron en este humedal y comienza entonces un llamamiento para protegerlo.
Bueno, el Parque Nacional se crea en los años 60. Desde los años 50 ya los naturalistas españoles como José Antonio Valverde empiezan a llamar la atención sobre este espacio único, sobre este humedal que concentra millones de aves cada año. Y junto con otros naturalistas europeos como Luke Hoffman, por ejemplo, Guy Montfort, pues se hace un llamamiento para proteger el espacio.
Eva Hernández es responsable del programa de aguas de WWF España, cuyo papel es clave justamente en la protección de este parque. Ellos lo compraron, una parte fue donada al CSIC y otra sigue siendo de su patrimonio.
WWF, la organización conservacionista, tiene un papel clave también en la protección del espacio porque compra más de 6.000 hectáreas y las dona al CSIC para crear la estación biológica de Doña Ana y posteriormente otras 3.600 hectáreas que aún conserva la organización en la zona. Y en el 69 se crea el Parque Nacional, pues en respuesta a este llamamiento de los naturalistas.
Y en su creación, fondos de toda Europa que se dirigen especialmente a evitar la desecación de las marismas, a poner cultivos y plantaciones de pinos y eucaliptos. Además, una gran diversidad de especies, más de 150 aves, libélulas, mariposas, escarabajos, mucha biodiversidad de esa que, digamos, no se ve, pero en la que destacan especialmente el águila imperial y el lince ibérico.
Pero hay especies que destacan, pues Doña Ana es conocida por el águila imperial, por ejemplo, o por el lince ibérico, que es la especie de felino más amenazado del mundo. Pero también es un centro muy importante para la migración de aves. Cada año pueden llegar a pasar por Doña Ana 6 millones de aves en la migración entre África y Europa. Y se quedan allí para hibernar pues unas 500.000, más o menos, 300, 500, también depende del año y del agua que haya.
El trabajo que WWF hace allí no es tanto de campo, por eso de que está delegado en el equipo de la estación biológica del propio parque, sino de gestión y control. Buscar soluciones, recurrir, denunciar, incluso acudir a la Comunidad Europea si es necesario y lo requiere la situación.
Tenemos mucho trabajo de paseo por la zona para controlar si aparecen nuevas fincas ilegales, si se perforan nuevos pozos. Ese pateo sobre el terreno para saber qué está pasando. Y luego nuestro trabajo es mucho de oficina. Son reuniones políticas para hablar con la administración y ver cómo se pueden encontrar soluciones a las amenazas, a los problemas de Doña Ana. Y también medidas legales, pues estamos denunciando las ilegalidades que vemos aparecer o recurrimos, como hemos hecho, al Tribunal Supremo para que elimine el dragado del Guadalquivir, de la planificación hidrológica del Guadalquivir, o para que se cierren pozos ilegales, o incluso recurrimos a la Comisión Europea en busca de ayuda para que ellos aseguren que España cumple con las obligaciones que tiene con Europa, con las directivas europeas de hábitats y de agua.
Y es que la vida de esta organización conservacionista va ligada a la de Doña Ana. Se crean a la par en los años 60 y las últimas décadas están siendo especialmente intensas en la lucha por su protección, desde la rotura sobre todo de la presa minera de Pirita de Annalcóllar, cuyo vertido tóxico fue a parar a este parque. A día de hoy sigue teniendo cuatro grandes amenazas: la agricultura ilegal, el dragado del Guadalquivir, un almacenamiento subterráneo de gas y la reapertura de la mina.
Por una parte está la agricultura intensiva, sobre todo la agricultura intensiva ilegal, los pozos ilegales, las fincas ilegales que están esquilmando el acuífero del que bebe también el humedal de Doñana. Por otro lado, la amenaza del dragado de profundización del Guadalquivir, que daría la puntilla al río del que depende la pesca en todo el estuario, pero del que depende también en gran medida la biodiversidad del espacio protegido. Y luego el almacenamiento subterráneo de gas, que es impensable en un sitio que es patrimonio de la humanidad, darle un uso industrial como almacenamiento de gas en lugar de un uso para la conservación o para la educación. Y por último, la reapertura de esa mina de Aznalcóllar que causó ese desastre minero en el 98 y que ahora se plantea volver a abrir con el riesgo que eso supone para el espacio protegido.
Razones que hacen más que importante su presencia y trabajo en el seguimiento del parque. Ellos, concretamente centrados en los bosques y en evitar sedimentos y erosión.
Parte de restauración en los bosques que rodean el espacio protegido, en los bosques de ribera sobre todo, para asegurar que no entra los sedimentos que están alrededor del parque, que actualmente están colmatando la marisma, para evitar la erosión alrededor del parque sobre todo. Y mejorar la conectividad del espacio protegido con otras zonas de valor, evitar el aislamiento.
Doñana actualmente se encuentra en riesgo de entrar en una especie de lista negra de la UNESCO, de ahí el programa Salvemos Doñana, del peligro a la prosperidad, una campaña de recogida de firmas para evitar que sea declarada en peligro. Y es que el agua de sus marismas se ha reducido en un 80% con respecto a su nivel natural, un riesgo que corren prácticamente todos los humedales y hábitats costeros en general. A este respecto, Eva nos menciona también la situación de las tablas de Daimiel, que es, por cierto, reserva de la biosfera.
Otros espacios en una situación de amenaza similar, sí, los humedales en general, los hábitats costeros, no solo los humedales sino los arenales también en España, están muy amenazados, sobre todo por el desarrollo turístico y por la competencia que tienen el uso de agua con la agricultura. Tenemos en España también las tablas de Daimiel, no es patrimonio de la humanidad, pero sí es reserva de la biosfera y humedal Ramsar de importancia internacional y parque nacional, y está también en una situación, bueno, mucho más crítica que la de Doñana.
Doñana es, con sus ánades, canasteras, garzas, cigüeñas, calamones y gansos, una enorme llanura seca sobre una lámina de agua donde, en años húmedos, la vista se pierde hasta el infinito.
Bueno, Doñana es única. La composición que tiene de paisajes, de hábitats y de especies la hace única. Por eso tiene esa importancia internacional y por eso no podemos permitirnos el lujo de perderla.
Pues está claro, ¿no?, que razones y argumentos tenemos suficientes para seguir cuidando un patrimonio natural único en España y, como poco, pues aprovechar para, ya puestos, organizar una escapada, por ejemplo, para ir a visitarlo.
Por ejemplo, se me está ocurriendo, ¿qué quieres que te diga?
Que cualquier excusa es buena y ya que hablamos
pues
de Doñana, nos podemos hacer una escapadita allí.
Pues muchísimas gracias, María José, porque
pues
hemos aprendido un montón más sobre esta maravilla que tenemos en nuestro país. Que mira que esto lo repito yo a veces nos vamos al Quinto Pino
y
a
no
ver cosas
falta.
Bonitas y las tenemos casi a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. Hasta luego.
De nada, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Esto es Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
El pasado 27 de julio, la diosa Cibeles se llenaba de andamios para su rehabilitación. Hacía 14 años que no se le realizaba ninguna intervención, pero desde hoy esa fuente tan emblemática, casi casi el sello de nuestra ciudad, luce más sana y más luminosa. Vamos a conocer a las personas que han convivido estos días con la diosa y con sus leones, esas personas que le han hecho un lifting a la diosa madrileña por excelencia. Y casi casi a los pies de la diosa y con todas estas personas, con todos estos expertos, está nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal? Aquí desde esta plaza de Cibeles con muchos turistas y madrileños que están aprovechando, bueno, para actualizar en su tarjeta de teléfono móvil o en su cámara esta fotografía de la diosa Cibeles. ¿Os imagináis que los criterios de intervención han cumplido con una legislación muy estricta, la de patrimonio histórico? Por eso me acompaña esta mañana Mercedes Pérez Gallo, que es técnico del Departamento de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid. Macarena San también está con nosotros, que es restauradora de Garanza Restauraciones. Así que aquí estamos contemplando ese trabajo. El 27 de julio se llenaba de andamios, ¿no?, para hacer una intervención de restauración muy completa.
Sí, bastante completa. Ha sido una intervención decidida a través de los estudios realizados sobre los problemas que presentaba la fuente, básicamente derivados de la contaminación, de la diferencia de temperaturas del clima de Madrid, invierno, verano, noche.
El tráfico.
Por supuesto, del tráfico. Y también de algunas condicionantes propias de la misma fuente, como por ejemplo el chorro de agua frontal que impactaba directamente sobre los lomos de los leones, perjudicando esta zona del mármol gris del pueblo de Montes Claros, en Toledo, y que en esta restauración se ha eliminado definitivamente. Ese chorro ya no impactará sobre los leones. Ha sido una intervención intensa que completa las labores de mantenimiento habitual que se hacen sobre la fuente con cargo al contrato de monumentos, de conservación de monumentos del Ayuntamiento de Madrid, que incluyen pues limpiezas y pequeñas intervenciones.
Claro, porque es habitual también ver que esta fuente se tiene que limpiar pasados unos meses, eso es habitual, pero lo que estamos contando ahora es esa intervención completa. Se han hecho algunas cosas, por ejemplo, recordamos que pasaba en el año 2002, ¿no?, en el que se tuvo que reparar la mano izquierda de esta diosa de la Cibeles, desaparecida a raíz de un acto vandálico.
Sí. Sí, subió una persona que rompió la mano, no se encontró en su momento, yo en aquel momento también formaba parte del equipo de monumentos, se estuvo buscando intensamente, pero al no aparecer se procedió a la reintegración porque se tenían datos exactos de cómo era la mano y por lo tanto se podía legalmente colocar una reintegración.
Nos imaginamos cómo debe ser para una restauradora, ¿no?, como Macarena Sanz, estar debajo de esta diosa Cibeles o subida a esos andamios viendo tan de cerca la cara de los leones, la cara de Cibeles, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tengo que decir que de entrada los leones me han encantado. Es casi lo que más me ha gustado, la verdad.
antes de empezar a trabajar aquí en la fuente hay que hacer, claro, un estudio muy serio, nos decías, tanto en los laboratorios como de documentación histórica, ¿no?
Sí, así es. Cualquier intervención sobre patrimonio se inicia con unos estudios, tanto en laboratorio, como dices, de caracterización de la piedra y también de los resultados que sobre esa piedra se obtienen aplicando distintos elementos de restauración, distintos consolidantes, distintos hidrofugantes. No se aplica absolutamente ningún elemento que no haya sido probado y todo se basa, claro, en la historia de esa piedra, su vida, su origen, su edad.
Claro, y si la gente pasa por aquí, Macarena, como nosotros mismos ahora, verá que los amorcillos que están detrás del carro, que no estuvieron siempre, por cierto, ahí en esa fuente de la Cibeles, ya hablaremos de su historia, están más blancos que el resto, que los leones, que la diosa. Eso tiene una explicación, ¿no?
Sí, muy sencilla. Simplemente es que no están hechos del mismo material que el resto del monumento. Es un añadido posterior y, por lo tanto, están hechos de un mármol distinto, un mármol italiano.
Y ese es el resultado, por si la gente también se encuentra con esta duda. Ahora están los del Departamento de Servicios Hídricos de este Ayuntamiento de Madrid poniendo a punto todo ese circuito, ¿no?, para que empiece a funcionar la fuente con esos chorros. Y veremos, como decía la técnico de este Departamento de Patrimonio Histórico, esa novedad, ¿no? Quizás veamos algo distinto o ya se venía realizando de esta misma manera.
Hemos hecho ya las pruebas previas y hace más de un año que ese chorro no se actúa. Y sin embargo, bueno,
parece nadie se ha dado cuenta.
Se ha dado cuenta. Ya en efecto se ha comprobado de un modo científico el daño que hacía el agua impactando sobre los lomos de los leones y el periodo, el plazo de tiempo en el que no ha estado funcionando se va a prolongar, espero que para siempre.
¿Cuál es la parte que decíamos más ha costado restaurar, con la que más se ha disfrutado?
Bueno, la parte más complicada ha sido realmente la limpieza de la costra biológica que tenía por culpa de la humedad constante que recibe esta fuente, ¿no? Esa limpieza se hizo con pruebas previas, pero aún así es verdad que quitarla por completo pues simplemente nos ha llevado más tiempo de que contábamos. Pero bueno, no pasa nada, ha quedado muy bien, se hicieron muchas pruebas, el resultado ha sido muy bueno, así que en ese aspecto estamos contentos.
¿Cómo es la diosa de cerca?
Muy guapa.
Es guapa, ¿no? Vamos a hablar de la historia de esta fuente, que originalmente no estaba mirando así, pues entre la Gran Vía, la calle Alcalá, tenía otra disposición, ¿no?
Sí, la fuente era una fuente de beber. Por un lado bebían las bestias y por otro lado se recogía el agua de consumo y estaba apoyada contra el vallado, digamos, contra el límite del actual ejército y miraba naturalmente a Neptuno. Porque todo el Salón del Prado, todo el recorrido histórico, mitológico, simbólico, iconográfico del Salón del Prado tiene un sentido. Y Cibeles miraba a Neptuno. Pero en 1870 y tantos, no recuerdo muy bien la fecha, un alcalde, el entonces alcalde de Madrid, decidió llevar la fuente al centro de la plaza y colocarla mirando hacia la calle de Alcalá. Eso fue lo que produjo una visión desconocida hasta entonces de la trasera del carro, que aun siendo muy hermosa, al alcalde le debió parecer sosa y fue cuando encargó el conjunto de los amorcillos de, por lo tanto, finales del siglo XIX en mármol blanco italiano.
Tú que conoces bien todos los ángulos, Macarena, ¿cuál es el mejor lugar para hacerse una fotografía y que se vea toda esa intensidad de la belleza que desprende esta fuente de Madrid?
Bueno, yo creo que a mí la que más me gusta es delante de los leones y un poquito en un lateral, para que se vea toda la perspectiva.
Para que la gente se haga una idea, Eli, de las dimensiones de este trabajo, uh-huh. Estamos hablando de una altura de la fuente de 5,5 metros, una anchura de 4,7 y un fondo que mide 12 metros, que decíamos fue concebida en el año 1782 durante el reinado de Carlos III. Y para que todo esté perfectamente, se ha hecho un trabajo como decimos, intensivo de estudios, y se preguntará la gente, ¿y por qué se ha hecho en verano? La explicación es muy clara, ¿no?
Sí, es bastante sencillo. En realidad, casi todos los trabajos que hacemos en restauración, no importa que los hagamos en una fachada, en cualquier otro tipo de monumento o de bien al aire libre, necesita que no llueva durante el tiempo de curado de los productos. Así que era para nosotros muy importante que no lloviera durante el periodo de restauración.
Y de hecho, imagínate cómo ha venido el verano, y les ha venido de maravilla para el tema de la restauración, sí, porque estábamos echando un vistazo. Creo que ha llovido tan solo un día en Madrid, en la capital, desde el 27 de julio, ¿no?
Sí, un día nada más. Y si no fuera por ese día, habríamos terminado dos días antes.
Eli, pues te escuchan tanto la restauradora como la técnica del Ayuntamiento de Patrimonio Histórico, por si tienes alguna curiosidad que resolver.
Bueno, por curiosidades todas, me encantaría estar ahí y estar viendo exactamente cómo se realizan esos trabajos que son absolutamente artesanales y que, en fin, ya sabemos el tiempo que lleva la Cibeles rodeada de andamios, pero realmente ¿cuántas horas se han metido en la diosa Cibeles para dejarla tal y como está?
Bueno, pues vamos a ver, desde que empezamos a estudiar el trabajo, a informarnos sobre su historia, mientras hacemos todos los análisis previos, ensayos de envejecimiento, sometemos las piedras a más de 300 horas de luz ultravioleta, de humedad, pues son muchísimas horas, lógicamente. Realmente dentro del andamio, pues desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, durante todo el tiempo que ha durado la intervención.
O sea que ha sido un trabajo intensivo.
Mucho.
Bueno, Gloria, ¿y cómo ha quedado?
Ha quedado estupenda, como decíamos.
Yo necesito tu opinión,
claro,
personal.
Claro, como decíamos. Llama la atención lo que decía, y seguro mucha gente lo preguntará, ¿por qué los amorcillos están blancos y el carro de la Cibeles, la diosa, esa escultura, y los leones más oscuros? Bueno, pues que la gente nos escuche, que está una explicación muy clara. El mármol es diferente. Uno es de Toledo, de un pueblo que se llama Montes Claros, y el mármol de los amorcillos, que recordamos, además es una figura que se instaló posteriormente, es italiano, así que cuando se ha aplicado ese proceso de limpieza, el resultado ha sido diferente porque la procedencia también lo es, y ahora vemos, como decimos, que los técnicos de medio ambiente, bueno, pues están dando los últimos retoques, están barriendo el interior de esta fuente, están preparando también toda esa canalización de agua para ver la fuente con todo su esplendor, porque claro, antes de hacer estas obras también el proceso importante, ¿no?, de vaciado, ¿no?
El proceso de vaciado es muy rápido para el Departamento de Recursos Hídricos. Cuando necesitan vaciar, lo hacen por la noche, hacen los trabajos de limpieza y adecuación enseguida, y muy pocas veces tienen un problema de vaciado, vamos, no es muy habitual y muy sencillo.
Bueno, pues nada, ya solo falta, Eli, que saquemos la cámara de fotos,
sí,
¿vale?
Hombre,
para enviaros
una
instantánea. Aquí están los coches que veo que se detienen, porque muchos taxistas con los que compartimos también horas en las calles de Madrid saben que hasta hace unas horas esto estaba lleno de andamios. La pena, me imagino, se la habrán llevado algunos turistas que visitaban por primera vez Madrid y que no se pueden llevar inmortalizada esta foto, pero bueno, así les invitamos a que vengan en otra ocasión y que la vean mucho más limpia de lo que estaba, porque hacía mucho tiempo que no se hacía, como decíamos, una intervención tan completa en el interior de la fuente, y se han dado, como decíamos, muchos pasos también en el interior de esta fuente, ¿no? Se utiliza agua a presión, temperaturas adecuadas, ¿cuáles son los procesos?
Bueno, lo primero fundamentalmente era acabar con la costa biológica, entonces aplicábamos un biocida para que matara esa biodiversidad. Después simplemente enjuagamos con agua a muy baja presión, sin temperatura, a la temperatura ambiente, que en este verano lógicamente no era tan baja. Después hemos aplicado un proceso de consolidación de la piedra, puesto que ya tiene una edad, se había perdido parte del ligante. Una vez pasado el plazo de curado de este tratamiento, se rellenaron pues todas las pequeñas fisuras que con el tiempo lógicamente van pasando para que no entre agua al interior de la piedra. Y finalmente se ha aplicado un tratamiento de hidrofugado que protege todo el monumento de la lluvia, de la polución, la contaminación, excrementos de aves. Esta capa superficial que tiene un tiempo X de funcionamiento, pues se ha aplicado para proteger el monumento lo mejor posible.
Durante muchos años. Así que Eli, aquí estará con nosotros durante muchos años.
Bueno, después, que nos dure.
Exactamente, que nos duren y que no se vuelvan a producir actos vandálicos que acaben con manos o con algunas partes de esta fuente tan importante que durante tantos años nos lleva acompañando.
Muchas gracias, Gloria. Y agradece además que hayan estado con nosotros los técnicos que han llevado a cabo esta rehabilitación.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Nos vamos rápidamente a la redacción de informativos porque Marta Zúñiga, buenos días.
Buenos días, Eli.
Tenemos sentencia.
Ya hay sentencia. La Audiencia Provincial ha condenado a 4 años de prisión a Miguel Ángel Flores por el Madrid Arena. El tribunal le considera máximo responsable de la tragedia y le achaca que actuó intentando conseguir en todo momento el máximo beneficio económico. Los jueces, Eli, consideran acreditado que la muerte de las 5 jóvenes se produjo por el sobreaforo, por el cierre de vomitorios y escaleras y por la apertura de las puertas de emergencia con acceso directo a la pista, que es cuando se produjo la fatal avalancha. La sala también condena a 3 años de cárcel por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones al responsable de la empresa de Madridec, Francisco del Amo, y al director general de Diviértete, a Santiago Rojo. A Miguel Ángel Morcillo, de Diviértete, y a Carlos Manzanares, de Control 35, les impone una pena de 2 años, 6 meses y 1 día de prisión. Y absuelve a Emilio Monteagudo y a los doctores Simón y Carlos Viñals.
Bueno, pues ahí queda esa primera sentencia.
Ahora estamos esperando ya las reacciones.
Claro, exactamente. Podrán seguirlas ustedes en directo prácticamente a las 2 en punto de la tarde en el informativo La Noticia. Sin embargo, queríamos adelantársela porque se acaba de producir.
Hace muy poquitos minutos
ya hay sentencia sobre el asunto, el caso, el trágico caso del Madrid Arena. 4 años de cárcel
para Miguel Ángel Flores, que era principal acusado.
Exactamente. Miguel Ángel Flores, que supongo que a partir de ahora, bueno, pues recurrirá o vaya usted a saber lo
que... Será lo más probable.
Lo que haga. Muchas gracias, Marta.
A ti, Eli, hasta luego.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, el placer de charlar. Cada día en De Uno en Uno nuestros invitados comparten con nosotros sus sentimientos más íntimos.
Cuando las cosas están perdidas, cuando ya no hay nada que perder, es cuando sale lo mejor del ser humano. El fracaso es una gozada. El fracaso es el inicio de todo éxito. El fracaso exterior, el que ve en la gente, es el éxito interior.
Todos los días, a la 1 de la tarde, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Esteban, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Tú viendo allá a lo lejos una mujer en una ventana? No sé, me suena la cara, fíjate lo que te digo.
Bueno, pues nada.
Y se le oye, la voz se pilla por ahí.
Enseguida se va acercando esa mujer, es Petra Martínez, que regresa a la sala Margarita Sirgu del Teatro Español con Una mujer en la ventana, estrenada hace ya 3 décadas, me han dicho por ahí.
Hola, y Petra, vamos regresa. A saludarle, ya que está
muy
ahí.
Muy buena.
Claro, yo me he metido sin darme cuenta.
No.
Sí.
Oye, bienvenida.
Aquí como en tu casa. No, puedes meterte donde, después de estar todo el día asomada a la ventana, puedes meterte donde quieras. Exactamente.
Bueno, y además, Petra, que es difícil encontrar un hueco en su agenda para que venga a ver vernos porque tiene, bueno, pues esto de la tele que entretiene mucho.
Sí.
Y ahora las
pero ahora tengo, esta semana no tengo rodaje. No sé si ha sido porque he estrenado, porque no venían en los guiones.
Se han apiadado de ti.
O se han apiadado de mí.
Y hemos aprovechado la ocasión, la hemos cogido al vuelo.
Y yo encantada de estar aquí.
Pues nosotros también, porque tenemos además una historia que es tan real como bella, como triste, como bonita, como alegre, como bueno, como todas las emociones, todo ese abanico de sentimientos, ¿no?, que se despliegan en un momento del ser humano,
sí,
en un momento de la vida,
sí,
como es el de la protagonista, sí, que haces.
La obra a mí me gusta mucho, y prueba de ello es que después de 31 años la hago ahora con la edad propia de esta mujer, porque hace 31 años pues no era mucho más joven, como
pues,
todos nosotros.
Pues sí.
Pero es una obra que a mí me tocó mucho. Y le dije a Juan, al director, me encantaría hacerla otra vez. Me dijo, pues sí. Y la leímos porque lo mismo pues quedaba ya un poco de museo. Y nos dimos cuenta que está más de actualidad que entonces. O sea, pero mucho más de actualidad. La obra es muy simple. La obra lo que tiene es una señora que la llevan a una residencia. Y es que se lleva de su casa. Y es una mujer muy optimista. O sea, ella es vida. Entonces, la obra es un estado de ánimo que quiere ocultar, justificando todo, justificando a su hijo, justificando el por qué la lleva, justificando todo, porque no quiere sufrir.
Es una mujer en esa última noche que pasa,
sí,
en la casa,
sí,
donde ha vivido 40
siempre,
años.
40 años con su marido,
con
sí.
Con su marido, que ya no está.
Que murió.
Que ha
claro,
muerto.
En un momento ella dice, es que si yo me voy de aquí,
sí,
se va mi marido, porque los recuerdos míos...
Claro,
él,
se va la vida, ¿no?
Se va la vida. Es muy triste. Lo que pasa es que nosotros, que somos muy cómicos, que no lo podemos remediar, hemos hecho una tragicomedia, porque ella quiere vivir, y no quiere estar triste. Hay momentos que se rompe mucho. Por eso te digo que tiene que tener un estado de ánimo muy fuerte para ocultarlo, porque eso en el teatro es normalmente casi al revés. Lo que quieres es llorar mucho para
sí.
dar más dramatismo, cosa que en la vida no hacemos nunca. Nadie también quiere llorar.
Pues es verdad, tienes toda la
razón. Entonces, en este caso, claro, es un estado de ánimo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que hay momentos que ya no puede y se rompe, pero se recompone.
Y es verdad que el planteamiento es muy sencillo,
sí,
pero pasan tantas cosas porque al final cualquiera que se viera en esa situación se daría cuenta de esos objetos,
sí,
que tiene en su casa, que le han acompañado durante tanto tiempo.
Sí.
Tendría que decidir qué dejar atrás, qué llevar consigo.
Claro.
Y haría una especie de recapitulación,
sí,
¿no?,
de como su vida,
sí,
claro,
de toda su vida.
Inconsciente, o sea, porque se quiere llevar de pronto un canapé que no va a caber, porque son habitaciones dobles para... Es una recopilación de objetos absurdos que se van acumulando en el centro del escenario. Está todo lleno de cosas del rastro, que las compramos todas en el rastro. Entonces van todas al centro y, claro, la gente se ríe también porque de pronto coge cosas para llevarse que son absurdas.
Claro, aparentemente absurdas, lo que pasa es que luego tiene su razón.
Claro,
claro.
Tiene su y nosotros también, con la obra... Aparte de la tristeza de un ser humano que llega a una edad y que no es ella la que dice me voy, sino que la desahucian, pensamos qué dramático en cualquier aspecto. En el aspecto yo ahora que tenemos el problema de los refugiados, ¿no?
Sí.
Qué dramático esa madre o ese padre o esa... De pronto decir, ¿qué nos llevamos a
me
esta
llevo,
ruta
claro.
que nos han marcado? ¿Qué me llevo? O los emigrantes,
sí.
Bien sean políticos o económicos, ¿no? Entonces, todo eso es muy duro, muy duro.
Oye, la obra fácil no debe ser, quiero decir, tú eres la protagonista absoluta, con permiso de un canario, me han dicho, ¿no?
Entonces... Sí, la obra está situada en el mismo año que la hice, en 1973, porque dijimos... Es un ambiente, es un momento distinto de ahora, aunque es inmortal, o sea, te quiero decir que la, sí, la edad
es perfectamente adaptable a cualquier
la podíamos
momento,
haber
¿no?
Hecho ahora con los desahucios que son desahucios económicos normalmente. Aquel desahucio era económico, pero en aquella época los desahucios eran más que declaraban una casa en ruinas.
Sí.
A veces no están en ruinas, lo que pasa es que los dueños tenían dinero, tenían manejo y tal.
Querían quitarse a los inquilinos de encima.
Y se lo podían
quitar. Pero sigue pasando, ¿eh?
Y sigue pasando, pero ahora más los desahucios son más los otros, ¿no? Que son casi los demás más duros, porque ellos, por lo menos los sinvergonzones, pues se alquilaban las casas más caras, ganaban más dinero, es tremendo. Pero es que ahora los pisos se quedan a lo mejor ahí, los bancos estos, buites o como se llaman, y se queda cerrado, que a mí eso ya me parece lo más inhumano.
Uh-huh. Y esta mujer, además, se enfrenta a un cambio de vida total.
Completo.
Que además es una vuelta, es una ida sin retorno,
sí,
en realidad.
Sí. Yo siempre digo, yo tengo, claro, yo ya he llegado a la tercera edad. No soy una mujer 100% normal,
típica sí,
no.
Sí.
Pero sí que tengo esa edad y sí tengo esa mirada un poco de lo que es llegar a 72 años. Lo tengo bien claro, no lo tenía entonces, pero ahora sí.
Claro, empatizas más ahora que con el personaje.
Claro, eso es una de las cosas que más ha cambiado de un montaje a otro, de mi punto de vista.
Claro.
Es, por ejemplo, yo ahora tengo, ya desde hace unos, yo me acuerdo que a mi padre le operaron de una cadera y llegué a la habitación, no había nadie, y había una chica majísima, una enfermera, pero le estaba tratando a un señor que tenía la cabeza perfecta, le estaba tratando como si fuera un niño pequeño.
Ya. Yeah.
A ver, guapo, que no sé qué. Oye, no pude, le dije, oye,
cuidadito.
Guapo y bonito, se lo digo yo, que soy su hija. Tú, don Manuel, que es como se llama. Entonces hay ciertas cosas que a mí ahora me ponen muy nerviosa y es porque estoy muy cerquita, ¿no? De que me puedan decir, bonita, ¿qué quieres?
Ya. Bueno.
Pero es difícil no empatizar, tengas la edad que tengas y estés en la situación en la que estés, porque todos tenemos a alguien cercano que en un momento dado se ha visto abocado a esa situación.
Que no te gusta eso, a mí no me gusta que traten a la gente. Ah, bueno, y a lo que iba. Tú dices, todo el mundo nos vamos a morir. Yo, pues con 72 años me puedo morir mañana de un accidente. Y tú con lo poco que tenga, lo mismo. La muerte está ahí y es lo único seguro. Entonces, pero el futuro tuyo y hasta mío, pues es un futuro que puedo tener ciertos cambios, que puedo ir para adelante. Cuando ya hablan de tercera edad, se ha acabado tu vida. Aunque no te lo digan, en general. Luego hay gente maravillosa que tira con unas agallas para adelante y se hace carreras y no sé qué.
Sí, ¿verdad?
Pero es normal, cuando a lo mejor estás más protegido por tu familia, por tus hijos, que ya se ha acabado tu vida, ya es la muerte. Aunque no se diga, pero no tienes futuro.
Es como tu destino final, ¿no? Claro. Donde vayas, donde te lleven,
eso,
es tu destino.
Lo tomamos
tu destino.
Como la muerte. Como de,
exactamente.
La muerte. Entonces eso también es algo tremendo, porque nos han alargado mucho la vida esta sociedad.
Afortunadamente.
Afortunadamente, pero sí. Oye, que nos tratáis y nos... En fin, que es muy difícil pensar lo que puede estar pensando la mayoría de la gente mayor. Y yo el cambio ese sí le he notado.
Y fíjate, luego hay otra cuestión que es se ve también... Otro problema, que es a las personas mayores muchas veces se les lleva a un sitio, ellas están acostumbradas en un momento dado a vivir solas, ¿no? Y de pronto se encuentran con que tienen que compartir una habitación con una persona a la que no conocen, que esto ya es duro a cualquier edad, pero yo me imagino que cuando uno ha vivido mucho, ha vivido a su aire, ha vivido... De pronto tener que compartir tu vida con una persona que no has elegido, que puede ser completamente opuesta, distinta, te puede llevar fatal... Ese problema también se refleja en la obra, ¿no?
Sí, porque hay en un momento que ella ya, bueno, ella le echa la culpa a su hijo, pero al mismo tiempo se la quita.
Ya, es una claro, sí, muy de madre.
Muy de
¿no?
madre, muy de madre. Pero en un momento dice ella, bueno, menos mal que son habitaciones dobles, así se acabará el estar hablando sola, lo dice por decir.
Ya.
Y luego dice, ojalá que la otra no ronque.
Ya,
que es una tontería, pero es tremendo
sí,
irte con una... y sobre todo que nos retire ventosidades, que eso en la tercera edad es verdad, porque ella dice, porque la gente mayor, la gente llega a una edad que no tiene miramiento.
Es verdad.
Y es verdad, eso lo vemos, yo lo veo en el metro, me siento al lado de una señora o un señor, y digo, Dios mío.
Es muy sobrecogedor también el pensar que te arrancan también del edificio en el que vives, que ya no vas a poder visitar a esa vecina o que no vas a poder bajar a comprar la fruta a la tienda de siempre, de toda tu vida. Son todas esas emociones, pero hay que decir que Petra hace esto maravillosamente bien y es, bueno, pues que conduce al espectador por todas las emociones posibles y luego está la risa, que de repente, pues, surge.
Sí, sí. Es que a mí, Juan y yo siempre hablamos del payaso, ese payaso que da la risa y de pronto toca una sonata con una trompeta que te conmueve y no sabes por qué. Sí. Por si a lo mejor no hubiera hecho tanta gracia antes, no te conmovería tanto.
Es verdad,
eso.
Los extremos. Pasar de un lado a otro,
sí,
¿verdad?
Es muy... Entonces, claro, yo de pronto pues estoy no sé qué y de pronto pues digo que a ella le gusta tomarse una copita de coñac por la noche. Entonces esa escena, claro, es muy divertida. Porque en un momento, claro, tengo que hacer que me emborrache un poquitín. Porque eso el público se mea de risa porque es muy gracioso, porque salen cosas del montaje muy divertidas. Con el coñac, con las medicinas, porque es que saca, como es normal en la gente mayor, una caja llena de medicinas.
¿Sabes? De mayor y de no tan mayor, Petra. Todos los españoles tienen dentro un presidente del gobierno, un entrenador y un farmacéutico, que va almacenando cosas en un botiquín y que va sacando al cabo de 6 años, está todo caducado, pero nos da lo mismo.
Bueno, entonces esta escena, que es muy, muy divertida, pues de pronto se acuerda que tiene unos versos de su hijo cuando era pequeño. Y ahí se rompe completamente. Pues ese trance que es de medio segundo, porque no es nada. O sea, es de, oye, pues si no está bien visto, con que no me vean, saca un termo y se mete está muy así. Y de pronto se queda y se emociona por los... Claro, borracha, un poquito bebida, te emociona más.
Qué difícil tiene que ser hacer eso en el escenario. Petra, ¿qué quiere decir? Pasar de la risa, porque los espectadores nos dejamos llevar, pero es que tú lo tienes que hacer.
Sí. Yo tengo una suerte que es un don. Yo tengo una emoción que no sé por qué, porque yo en mi vida estoy muy divertida y muy tal, pero yo me emociono pues viendo a lo mejor pues esto de los refugiados. Yo veo un ese que van de un lado a otro y yo me muero, pero con lágrimas, ¿eh? Y mi marido, que también al hacernos, porque él era muy duro, pero también se ha hecho muy sensible.
Se ha hecho más blando.
Nos ponemos los dos a llorar, que parece. Entonces tengo la suerte de que tengo una sensibilidad muy fuerte. Y eso, modestia aparte, y muy creíble. Es una tontería porque no es mérito.
Oye, perdona, no es una tontería, es que es la base fundamental de cualquier actor.
Claro,
que
pero
la gente
que te
le
quiero
crea,
decir,
¿no?
Que cuando dices, qué difícil. No, en eso no, porque es como, dices, pero ¿y cómo salta tanto? Y pues porque salta, porque tiene un físico que tiene unas piernas estupendas y desde muy pequeñita saltaba. Pues eso es, me da mucha ayuda en esta obra, tener sensibilidad, pero que es de verdad y de mentira.
Y además pasar de la rebeldía a la resignación, que es algo que hace también constantemente este personaje. Yo, además de, por supuesto, recomendar a todo el mundo que vaya al Teatro Español, hasta el 23 de octubre va a estar Una mujer en la ventana, en la sala Margarita Sirgú, le voy a recomendar a todo el que pueda, porque claro, las plazas son limitadas, que vaya al encuentro con el público el jueves 6 de octubre, porque es una de las cosas más deliciosas que uno puede ver en teatro. A Juan Margallo y a Petra Martínez, hablando de de la profesión, de
pero
su
no
vida,
sabemos de qué vamos a
de
hablar,
las anécdotas.
Termina la función y eso lo hacemos de siempre con el público, ¿eh? Lo vamos a hacer, pero realmente lo hacemos siempre nosotros. Y es que nos gusta el teatro. Nosotros pensamos que cuando se hacía en el siglo de oro, pues era como mucho más, llevan bocadillos, la silla, el vino, se iban a dar una vuelta. Por eso el teatro clásico es reiterativo, Que ya. No se puede ser más reiterativo. Te cuentan una escena pues como los culebrones de la televisión. Sí. Porque la gente se levanta, se va, y entonces van recordando la situación.
Para que nadie se pierda.
Ah, fíjate. Entonces, tenían una cosa que no era tan, tan seria ni tan, ¿cómo decir? Ceremoniosa, ¿no? Sí. O sea... Y entonces nosotros nos gusta romperlo. Cuando termina la obra decimos, y ahora si tienen ustedes tiempo, nos gustaría hablar un poquito, si les parece bien, y si no, pues no. Entonces, y es lo que dices tú, llevamos 50 años juntos haciendo teatro, entonces nos entendemos muy bien.
Y es que fluye todo de una manera, además sí. Ahí sí que hay, bueno, pues risas aseguradas, muy sí. Interesante también porque es una visión... desde dentro de la profesión teatral, sí. Maravillosa.
Sí, contamos cosas nuestras, de nuestra vida, que tienen que ver muchas con teatro, y a nosotros eso nos relaja mucho, porque luego al final te das cuenta que la gente, cuando te saluda, cuando te despide, porque además estamos por allí, nos quedamos y no sé qué, hay ya algo más que si le ha gustado la función, que si nos ven como actores, que todo el mundo, pues ver un actor... nos gusta, ¿no? Sí, nos gusta, yo voy al teatro y sale no sé qué y no le conozco y digo, uy, qué bien. Pero ya eso se rompe. Se rompe y hay gente que yo creo que nos estima ya. Y nosotros también a ellos.
Personalmente, sí. Ya no yo es el personaje, veces, ya cuando, no es el profesional, nada, es la persona,
cuando
¿no?
Cuando sale de esas cosas que te sale la función, que no te duele la espalda porque no ha habido nervios, yo cuando termino digo, ¡ay, qué bonito ha sido trabajar por ustedes!
Bueno, pues doble motivo para ir al Teatro Español, a la Sala Margarita Xirgu, hasta el 23 de octubre.
Ahí eso es.
Estarán Petra Martínez y Juan Margallo con esta mujer en la ventana. Charlando después con el público, que
me ha gustado. Maravillosos, sí. Ahí veremos a Petra Martínez y Juan a la dirección, que no ha podido estar con nosotros, pero bueno, le mandamos un beso muy grande.
Y
también
él me ha pedido que os dijera que lo siente muchísimo, es que nos enteramos.
Para la próxima.
Seguro que sí.
Petra, que ha sido una delicia tenerte con nosotros.
Para mí,
hemos hecho
enorme.
Un encuentro de estos.
Un encuentro maravilloso. ¿Ves? Esto es lo que hacemos Juan y yo.
Pues esto mismo, pero lo tienen ustedes en el teatro, así que están perdiendo el tiempo si no van a buscar una butaquita ya rápido. Gracias, Petra.
Gracias
hasta
a
siempre.
Vosotras.
Gracias, Clara. Gracias a ustedes por habernos acompañado.